Sobre muchos riesgos, ¿cómo balanceas lo que te pudiera decir una red de apoyo con las demandas de la misma chamba? O sea, no sé, el redactor en jefe, el editor en proceso, obviamente también tiene ciertas exigencias y tienes que producir. ¿Cómo balancear las demandas de la chamba con los riesgos de sí, el fundir los fusibles?
Bueno, una de las partes como bien importantes es ver que las estrategias de autocuidado tienen que ser parte, o sea, del trabajo, ¿no? De la chamba. Porque si no nos cuidamos, vamos a tronar. Y si uno truena, decía la otra vez un psicólogo, aunque se vaya un año de vacaciones, aunque se tome un mes, no puede regresar. O sea, vas a tronar al rato y vas a volver a tronar y tronar. Entonces uno tiene que estar conociéndose mucho y diciendo, aquí ya voy hacia abajo, ¿no? Voy bajando la escalera y voy bajando muy rápido y me está pasando esto, se me empiezan a olvidar cosas. Cada quien como que detecta, empiezo a perder gusto por la vida, empiezo a trabajar de más y es una escalada, no sé, cada quien tiene como sus cosas. Entonces, ahí, no sé, o sea, sí hay unas exigencias del medio, pero creo que uno tiene que intentar negociar, ¿no? Se ve mal en las redacciones que uno hable de miedo, por ejemplo, ¿no? Si uno dice, tengo miedo de hacer tal cosa, te dicen, ay, te voy a sacar de la cobertura y se lo doy a otro que no tenga miedo, ¿no? Entonces es como que uno tiene que saber como cuándo sí, cuándo no, qué platicar, qué no. Con la familia también, o sea, pues con la familia es... Yo siento que se puede... Generalmente se puede negociar o uno también se puede dar ciertas asignaciones distintas, ¿no? Por ejemplo, yo pues cubro mucho la narcoviolencia, pero de repente cuando siento o cuando me dicen, ¿no? Porque yo generalmente quiero cubrir y cubrir y cubrir. Y de repente digo, bueno, ¿por qué no hago un reportaje de los cultivadores de coco en Tabasco, ¿no? Y uno lo propone y se sale del tema, ¿no? Entonces es como sin decir lo que te pasa, así decirle, oye, ahora te propongo un tema like, ¿no? Ahora tal tema bonito, algo que uno sepa que les va a interesar y que a ti te saque un poco de la dinámica esa, sin dejar de reportear, ¿no? Pero a mí los 3-4 días, primero estaba muy enojada porque me mandaron a Tabasco, y los 4 días que estuve ahí fue así de, ay, o sea, qué rico, ya necesitaba desengancharme de la cobertura de la violencia, y todo el mundo me decía eso, ¿no? A mí me mandaron a la fuerza. Pero de repente yo ya sé y me hice un plan y ya dije, bueno, por lo menos cada mes o cada 2 meses fue mi plan hacer un tema de otra cosa, ¿no? Hacer un tema que les interese, pero de tal. Y es como darte, empezar a cuidarte, viendo, o sea, como ver también como las grietas en tu medio, ¿no? Ya ver y dices, yo podría, o sea, las posibilidades que hay. A mi jefe le gustan tales temas mucho. Pues bueno, este tiempo voy a dedicarme a esos temas que quizás no me interesan mucho, pero son muy fáciles y así me salgo un poco de la cobertura y así hago caso a la gente que me está diciendo, oye, aguas, ¿no? Entonces sí es muy bueno entrar y salir cada tanto, porque si no, uno se va y no se da cuenta y de repente ya está en medio y ya no supo cómo quedó ahí y a veces sale bien librado, otras veces no sale, ¿no? Pero sí, hay que buscar esas grietas para proponer cuidándose uno, ¿no?
¿Otra pregunta, comentario? Yo sí tengo.
Tú no cuentas.
Respecto,
¿no?
De medios, y ese sería para ambos.
Te toca.
¿Cómo manejas cuando estás, vas a sacar una publicación sobre determinada situación que está pasando en una región, esto de las fuentes? En la parte de las fuentes hay fuentes que no se pueden divulgar y gentes que sí, y como periodista estás en una línea donde puedes perder credibilidad o no, tu nota pierde fuerza a la hora de que estás haciendo la denuncia o estás sacando esa información. ¿Tienen alguna sugerencia de cómo, por dónde llevarlo, por dónde llevar esa nota o esa información que permita o que por lo menos nos ayude a fortalecer esa difusión, que tenga una credibilidad y un peso, pues, ¿no?
Bueno, en mi caso, yo lo que trato de hacer es, en principio, es proteger a la fuente, ¿no? Eso es fundamental. Y a partir de ahí uno puede tener distintas formas, ¿no?, de publicarlo. Incluso hasta, digo, así siendo honestos, hasta mañosas, ¿no?, para proteger a la persona y que se haga la información. Ahora en la caravana, recuerdo una historia que fue la que recuperé para la revista, que es realmente muy, es muy dramática. Y esa historia me la contó una señora, y yo para protegerla hice el truco de instalarla en un momento distinto y en una situación distinta, pero realmente la historia está dentro de la caravana. Y esta señora se acerca, ¿no?, y me dice: oye, mira, te voy a contar la historia de mi vecino. Mi vecino lo levantaron, lo secuestraron durante varios días, y cuando regresa muy lastimado, muy mal, muy golpeado, ¿no?, pero también psicológicamente muy mal. Y el vecino le cuenta que lo vendaron, ¿no?, y se lo llevaron a un paraje en Durango, lejano, y cuando abre los ojos se encuentra en una como especie de plaza de toros, ¿no?, plaza así, pues, improvisada, ¿no?, y la plaza, bueno, estaba llena, había gente tomando, drogándose, mujeres, etcétera, pues, un bacanal, pues. Ya lo ponen a pelear en la plaza, y pelea 4 veces en la noche, y las 4 veces gana, y como gana, lo liberan. Yo pongo que es la nueva diversión de los Zetas. Y entonces, cuando me cuenta eso, dije: esta señora, o sea, hay que protegerla, ¿no? Hay que sacar la historia para que la gente vea qué grados de descomposición hay en estas zonas, que además zonas, como decía bien Marcela, zonas donde no salen muchas historias. ¿Por qué? Porque hay un imperio del terror, ¿no? Porque además, cuando lo platican, bueno, lo platican en la caravana, y si uno tiene un poco ahí ya de ojos perversos, ¿no?, por así decirlo, ojos aguzados, ¿no?, para, te vas dando cuenta de que estaba alrededor, había pues halcones, ¿no?, y que todo aquello y todos aquellos que estaban subiendo a tribuna pues estaban siendo observados. Entonces, para protegerla puedes crear, ¿no?, una circunstancia, una historia para protegerla, pero que salga la historia, ¿no?, que salga el testimonio. Entonces, digo, uno va haciendo como que vas acomodando las cosas de tal manera para que evidentemente la gente que es la víctima, ¿no?, la gente que está en riesgo, la gente que está en peligro, no es un peligro físico, es un peligro de vida, ¿no?, ellos y sus familias, porque además sabes que los sicarios conocen a sus familias, ¿no?, entonces tienes que protegerlas. Y ahí sí son distintas estrategias, distintos instrumentos de los cuales te haces valer para cuidarlos, ¿no? Creo que no hay una fórmula, creo, sí. Pero sí hay distintas formas de como de proteger a esta gente, ¿no?
Sí. Eso, lo más importante es que no los vuelvan a victimizar, ¿no? O sea, como que hay que tenerlo bien claro como regla, porque muchas veces a uno le gana la nota, pero uno antes de entregarla tiene que ver qué consecuencias va a tener para quien lo contó, ¿no? Hay veces que hay que cambiar eso, circunstancias, hechos, sexo de la gente, ¿no? Muchas veces se hace ni modo con fuentes anónimas, pero uno no puede poner toda una nota con fuentes anónimas. Entonces tienes que poner cosas creíbles también, o sea, un poco, bueno, en la plaza del pueblo, por ejemplo, en el de los pueblos fantasmas, ¿no? O sea, que hablan puro fantasma en mi nota, ¿no? Porque, pero ponía cosas creíbles, o sea, yo estuve ahí, yo vi que la primaria era así, yo vi que tal cosa, yo vi que había carros abandonados ahí nomás, que ya no había animales porque ya se habían escapado todos, no se veían que ladraban los perros, más o menos pasó esto, y además dar detalles bien consistentes. O sea, la ferretería Hernández está quemada, la tienda tal está toda saqueada. Entonces, que sea creíble que uno estuvo ahí. Otra, por ejemplo, lo de los 8 policías federales que fueron desaparecidos. Pues tenías un problema en la revista porque me decían, las señoras me dijeron, mira, ven, te platicamos, pero no queremos que salgan nuestros nombres porque García Luna nos está amenazando, ¿no? Nos han mandado amenazas de muerte, ¿y qué vamos a hacer? Entonces, bueno, dices, ok, llegas a la casa, están todas, y todas te empiezan a contar cosas de su familiar, que obvio que si las publicas se va a saber quién dijo qué, ¿no? O sea, de, ay, mi hijo, siempre tan lindo, no sé qué, y además entró hace 2 años a la federal, y además tal, y la última vez que me habló fue tal. Entonces ahí, bueno, hacer como más vago y, o sea, a uno hay que quitarle, ¿no? Como esas cosas que permitan ubicar quién fue el que dijo. Pero en ese, de todos modos, me decían, pero pues, ¿cómo van a hablar 8 fantasmas? O sea, 8 gentes que no quieren decir qué. Yo les decía, es que yo estuve en su casa, o sea, yo sí les creo, me enseñaron expedientes, pero entiendo que las señoras no quieran decir qué, porque le están llegando amenazas a dos de ellas, generalmente, principalmente, y contra ellas se van a ir, ¿no? Entonces, ahí pues fue pensarle mucho y decir, bueno, ¿quién puede autorizar esta nota? Entonces, ¿quién me las contactó? Pues el abogado de doña Rosario Ibarra. Entonces le hablé con el abogado y le dije, usted que las conoce, deme unas declaraciones sobre ese caso para que sepa que alguien más las conoce además de yo, ¿no? O sea, ¿quién más? O la organización, una organización de respaldo que diga, sí, este caso es muy terrible, lo tenemos, no sé qué, tal, tal, tal. Eso es importante. La otra es, a veces, pues, poner casos similares, ¿no? O sea, no nomás ese, sino, además, en Tamaulipas pasó esto, además tal. Por ejemplo, el asunto del reclutamiento forzado. Pues, la semana pasada, igual en Torreón, dijeron, ven, te vamos a enseñar cómo los reclutan, dónde están y dónde los tienen, ¿no? Entonces, ahí vamos a los chavitos, Y me decían, mira, ese es el lagrimita y ese está cuidando ese punto de venta de drogas y a él le pagan tanto. Y ese tal, tal. Entonces al final pues, sí les dije, oigan, o sea, si saco esta nota con ustedes contándome todo esto y además ustedes declarando, pues digo, es obvio que les van a hacer algo. Entonces ya decíamos, ¿cómo vamos a hacerle? Entonces ya dijimos, bueno, pues vamos a hacer una en Monterrey, una en Tamaulipas y otra acá y mezclar todo. Y que se sepa que hay organizaciones hablando y todo, pero que no se sepa quién dio el recorrido en dónde. Incluso yo pensaba cambiar de ciudad. Obviamente no voy a poner a Lagrimita ni a gente que ubiquen, ¿no? O sea, que sepa más o menos quién sabe esa información. La otra, si le damos datos duros también, bueno, te cambia un poco. Ya no es centrada en ese testimonio, es como más armada y trabajada. Con la gente hay que reflexionar mucho y a veces pienso que es el antiperiodismo y que si me oyeran mis jefes quizás me corren, pero es, a ver, ¿qué le puede pasar, no? O sea, ¿está consciente de sus riesgos, no? Que esa generalmente muchos no lo tienen. La otra vez llegaba un muchacho a la redacción para decirme que a su familia se le llevó el ejército en Guerrero, en un pueblito, y que los presentaron como sicarios y que qué van a hacer y que ya están en la cárcel. Y él estaba muy enojado. Él es del DF, pero su hermano está en una boda y de esa boda se llevaron a todos. Y le decía, y él así de publica ya, en ese momento, no sé, y le dije, bueno, pero tú tienes familia allá, ¿no? Sí, es que también está mi tío y mi primo que se los llevaron y ellos sí viven ahí. ¿Y quién controla ahí? Pues controla el ejército. Y le dije, ¿y qué va a pasar si lo publicamos? ¿Qué le va a pasar a tu tío y a tus primos? Es que ellos no quieren que publique, pero a mí no me importa. Yo quiero recuperar a mi hermano. Y entonces es así como quisiera reflexionar mucho con él. ¿Cómo le vamos a hacer para publicar esto sin que le pase nada a tu familia? Entonces decía, bueno, voy a tratar de convencerlos. Pero no, pues llegó otra vez y me dice, no los convencí, tienen mucho miedo, es que ahí el ejército manda y desaparece a gente. Entonces ha sido como, llevamos semanas, ¿no? Meses, ya llevamos como 2 meses viéndonos. Entonces ya le dije, bueno, ahí lo único que se me ocurrió es, una, tendrías que tener una cobertura de una organización de derechos humanos, ¿no? Primero. Dije, la otra, si tienes medidas cautelares, ¿no? Pues ya, O sea, cambia la cosa. Entonces hay que ver cómo hacemos para que agotes todas las instancias y tal, pero te tendría que asesorar la Comisión de Derechos Humanos del DF. ¿Quieres hacer la denuncia? No, y él también ya está así de, no, no, mejor ahorita empiezo por las vías políticas, pero en algún momento lo vamos a sacar. Y le dije, sí, en algún momento lo sacamos, o sea, no te apures, pero hay que pensar en esa otra cosa, o sea, en tus tíos y en tus primos y en toda la demás gente, que eso es bien importante. Entonces a veces hay que guardar eso, guardar hasta tener varias historias similares, varias historias para que no se ubique un solo caso, sino que se ubiquen varios. Pero también dentro de esto hay que preguntar, hacer preguntas. Hay historias que suenan muy descabelladas y que hay veces que yo creo que sí hay gente que nos quiere meter goles, ¿no? Eso es como que siempre estar, o sea, confiar, pero desconfiar. Es como, realmente, o sea, te pasó esto, ¿no? O sea, digo, uno se puede, se encuentra como todo tipo de historias, pero hay historias que uno dice, no sé, y no me van a creer porque yo misma no la creo, ¿no? O sea, tengo que investigar un poco más si pasa esto, si no, no soltarlas, siento así, porque no abona a la credibilidad, porque de repente te saltan dudas con el tiempo, dices, hasta empiezas a confrontar y dices, pero me lo contó muy normal, ¿no? Pero ¿por qué, qué intención tendría de contárselo al primero que ve? No sé, como ciertas cosas que uno tiene que preguntar. Y hay veces quizás se pierde la gran nota, pero yo digo, es que hay que, en estos momentos, arroparla de más historias, si se puede, datos duros, si se puede, de alguna organización. Siempre trato de que una organización hable de ese problema para que lo legitime de alguna manera, porque si no, se queda como en algo muy difuso que no sabemos si pasa o no pasa, ¿no?
Es que hay ocasiones en que incluso, ya me pasó con, ¿se acuerda cuando agarraron al comandante Antonio, ¿no? Del ERPI? Ahí fue una circunstancia que, en la cual uno queda involucrado incluso, porque la primera información, por ejemplo, que yo tengo del ERPI, bueno, de esta sesión del EPDR es a través de una jovencita de la universidad, que llega y me dice, oye, fíjate que tengo esta información, y es una información de primera plana, ¿no? Y lo que decía Marcela, pues, te empiezan a entrar dudas, dices, bueno, ¿y esa por qué trae esta información y qué quiere, no? Pero me daba datos, ¿no? Nombres de Jacobo, de Juan Antonio, de Gloria, etcétera, etcétera. Dice, qué raro, ¿no? Y dije, ¿y tú cómo te entraste? Dice, bueno, es que te tengo que decir que yo estoy en el movimiento, ¿no? Dije, ah, bueno, pero ¿para qué me lo cuentas? No, nada más para que lo tengas. Dije, bueno. Y ahí tienes, ya estás viendo como que hay una doble intención, o hay una intención que no muy clara, ¿no? Y luego, cuando los agarran, me busca y me cita en un café en el centro ahí en el DF. Y me dice, oye, fíjate, ¿ya te enteraste? Le dije, sí. Yo estaba ahí. Digo, ¿cómo que estabas ahí? Dice, sí, lo que pasa es que yo los iba a contactar con otro grupo. Y dice, pero cuando estábamos ahí ya en la reunión, en el café de chinos, pues llegaron unos, dice, yo creo que unos soldados, porque estaban vestidos así como de albañil, así de paisano. Y nos agarraron a todos, ¿no? Y nos llevaron al campo militar. Dice, me golpearon, etcétera. Dice, pero se dieron cuenta de que yo no tenía nada que ver. Entonces dije, a ver, espérame. Sí, ¿no? Dije, ¿cómo? A ver, en principio te agarran. No, en principio tú estabas ahí, ¿no? Después te agarran. Después te golpean y después te sueltan. Dije, mira, esta es la primera y la última vez que hablamos. No quiero volver a hablar contigo. Me daba un folder, ¿no? Le dije, ya no quiero que ni siquiera, o sea, no quiero que me des nada. Y toda la contacto va a ser institucional. Tú vas a ir a la jornada, tú vas a buscar a Carmen Lira y le vas a dar estas cosas, ¿no? Yo no quiero tener nada de ti. Esa información me la guardé 8 años. 8 años, y la tenía. Y yo ya tenía claro, ¿no? Después de que esta chica había sido unas infiltradas del gobierno, porque además aparecía de pronto el movimiento de la UNAM y aparecía con ciertas cosas muy extrañas, invitando a los chavos a ir a... Bueno, ella fue de las que invitaron a ir al charco, ¿no? Por ejemplo. Y entonces vas dando, o sea, le vas dando y dices, híjole, ¿no? Esta chava es de alto riesgo, es muy alto riesgo. Entonces, entre más la tengas apartada, mejor, ¿no? no sé, les digo, como yo creo que 8 años o más, se presenta, bueno, hay una posibilidad de hacer una entrevista antes de que salga Antonio, y a través de la familia tenemos un intercambio ahí epistolar, y yo le pregunto que si sabe algo de esta muchacha. Y entonces me empiezan a decir, ¿no? La familia de Antonio y Antonio, de que tenían sospechas de que se trataba de alguien más, ¿no? O sea, no tenían claridad de qué se trataba. Y entonces, siempre hay formas ahí de comunicación. De Guerrero van y me buscan, una compa, ¿no? Y es muy curioso porque me da un folder, pero lo agarra así y con un papel, ¿no? Entonces cuando me da así, dije, ah, caray. Entonces le dije, oye, ¿eres compa? Y me dijo, sí. Te hago esta información porque sabemos que estás trabajando información del ERP y de Antonio, ¿no? Y la información era un informe, digamos, interno, de cómo ya le estaban dando un seguimiento a esta muchacha y de que ya la tenía identificada como parte de las filtraciones, ¿no? Ella había sido dentro del operativo, ¿no?, quien hizo el señalamiento. Entonces, hasta entonces, ¿no?, después de todo esto, con esta documentación que ya se puede corroborar con más fuentes, etcétera, saco la nota y se comunica a Ruth. Pero ella estaba en Canadá. Estaba siendo protegida, ¿no? Y ella me cuenta, me dice, oye, es que leí tu nota. O sea, la chava estaba siempre muy bien informada, ¿no? Y me dice, ¿y sabes qué? Que no es así. Le dije, bueno, va, dame la entrevista. Dame tu entrevista y dame tu versión y vuelvo a sacarla, ¿no? Son situaciones muy complicadas porque uno ahí de pronto puedes quedar en medio, ¿no? Pero si me da la entrevista y saco su versión con otra información que ya me habían dado. Y entonces hago el contraste, ¿no? Hago el contraste de fuentes, que a veces es muy difícil en este tipo de notas, ¿no? Y entonces ya sale o hace más completa, ¿no?, con las historias tanto de ella misma narrándola como la de la documentación interna. Pero otra vez, o sea, ¿cómo le haces en este tipo de situaciones? Muchas veces tienes que guardar la información y pueden pasar años, ¿eh? años y ver las implicaciones, ¿no? En el caso de, pues ahora de narcotráfico y todas las implicaciones con víctimas, pues yo creo que ahí sí es el trabajo que hace Marcela es fundamental, porque Marcela lo hace poquito a poquito, y además tiene todas las fuentes, ¿no? Y lo hace además a través de la visión de derechos humanos, protección de víctimas, y además con una conciencia, bueno, todo lo que nos explicó, ¿no? A través de esa se puede hacer muchas más cosas. Y nada más, otra vez, es que me acordé del impacto que tienen para los reporteros, ¿no? Todo este impacto traumático, ¿no?, de pesadillas, etcétera. En el proceso tenemos un compañero, Rogelio, ¿qué?
Flores.
Él es el jefe de sistemas de información de ahí, de proceso, pero él es psicólogo y está haciendo su doctorado, y su tesis es sobre el impacto en los reporteros. Y una de las cosas que él dice es que ha encontrado es que, bueno, evidentemente el reportero que está más en mayor riesgo es el que vive en la zona, ¿no? Y este reportero incluso tiene un nivel de impacto no de corresponsal de guerra, sino de combatiente, porque el corresponsal va y viene, ¿no? No tiene la familia, o sea, yo vengo a Chiapas y me voy, ¿no?, y aquí se quedan. Pero el otro no, el corresponsal, digo, el que vive ahí tiene su familia, tiene todo, su casa, tiene absolutamente todo. Entonces el impacto es mucho mayor, y eso todavía en México todavía no se está observando. No hay un tratamiento tampoco para reporteros, no hay un cuidado, lo que yo les decía, no hay un cuidado de los directores y empresarios de los medios, ¿no? Les vale, o sea, y el reportero o la reportera se tiene que capacitar, se tiene que cuidar, se tiene que estos protocolos, ¿no?, de seguridad, como los tienen, por ejemplo, en Morelos, ¿no? En Morelos tienen un buen sistema de protección, tienen ya varios reporteros, tienen a un monitor, un monitor que ellos designan, pero que lo tienen, pues, o sea, nada más ellos los conocen. Y este monitor sabe perfectamente bien dónde van, cómo van, en qué autos van, etcétera, etcétera. Y ya son estrategias totalmente distintas, ¿no? Totalmente distintas de conflicto. Ya los reporteros, ya en este caso, ya se rebasó la forma tradicional como se venía trabajando. ¿Por qué? Porque la situación es difícil, ¿no? Es más complicada.
Ahí yo, por ejemplo, mucho se dice, a los periodistas nos dicen que dejemos de firmar las notas, ¿no? Como se hizo en Colombia, ¿no? Que ojalá ya nadie firmara las notas y que fueran notas anónimas y que fuera responsabilidad del diario, ¿no? Para tú no ponerte en riesgo. Entonces, se critica mucho, ¿no? Que los periodistas mexicanos no lo hemos hecho. Pero lo que estamos viendo, ¿no? Que yo siempre digo, es que en Colombia no había el problema de los narcoperiodistas, ¿no? Y si tú tienes a un lado un tipo que va a meter un gol en su nota y que no la van a firmar y que quien la lea va a pensar que es el compañero de al lado el que lo escribió, o sea que no es ese sino otro, y ya se han dado casos de que castigan a otro, entonces o sea, como que no podemos nada más trasplantar soluciones como la colombiana, ¿no? O sea, la prensa mexicana y lo que está pasando aquí es muy diferente a lo que pasaba en otros lados, ¿no? Entonces, ese es de los otros retos que hay, ¿no? Como que en quién confías y dónde. Como decíamos, ayer platicábamos, en un conflicto armado generalmente, en ciertos conflictos, uno sabe dónde está parado, ¿no? Uno sabe, está hablando con los simpatizantes de tal cual, con tal bando, tal organización representa tal, pero ahora el problema es que todo es arena movediza. O sea, tú no le puedes llegar y pedir a un presidente municipal, o sea, no sé, si estás en riesgo, que te ayude porque no sabes para quién trabaja, ¿no? Tú no puedes llegar y pedirle ayuda a un policía porque no sabes a quién responde. Y la otra vez me platicaba un amigo reportero que cubre mucho temas indígenas y él va por todo el país cubriendo y documentando las costumbres y las tradiciones y llegó, ¿no?, de Sonora, pero mal. Y entonces le digo, pues, ¿qué le pasó, no? Y dice, mira, estaba haciendo una entrevista y llegan unos tipos armados atrás de mí, ¿no?, con metralletas, a escuchar qué preguntas estaba haciendo, y yo tuve que seguir, ¿no?, haciendo las preguntas. Dice, y ya, pues se aburrieron, ya me dejaron, ¿no? Dice, y en eso traté de huir y fui con el cura del pueblo, porque es lo que uno cree que es lo mejor.
Con lo necio fue.
Ya sé. Dice, y le pedimos hospedaje y fue terrible, porque el cura, o sea, dice, no, o sea, yo creo que era el capo local, ¿no? O sea, dice, fue la cosa más espantosa que he vivido. Uno va también a organizaciones de derechos humanos y uno, hay organizaciones nuevas, raras, que uno no sabe, ¿eh? O sea, ya no se puede uno confiar tampoco en las organizaciones, y también los de las organizaciones dicen, es que ya no sabemos en qué periodistas confiar también, ¿no? Yo la otra vez les decía a los de la red, ¿no?, de todos los derechos para todos, pues vamos platicando para ver cómo le hacemos un mecanismo para que ustedes sepan, o sea, que nos pregunten por alguno, y no, yo también les pregunte a ustedes si voy a tal zona, se puede confiar o no en tal organización, porque como el asunto de los tapados, ¿no? O sea, hay organizaciones de derechos humanos que salen a la calle a pedir que el ejército se vaya y son organizaciones pagadas por los narcotraficantes, ¿no? Entonces, ahorita el terreno es como tan arenoso y no sabemos dónde, no hay trincheras, no sabemos hacia dónde, con quién estamos platicando, entonces por eso es ciertos reportajes se tienen que hacer, o sea, como con contactos que tienes que tener desde hace tiempo, planear mucho cómo entrar y salir de una zona, cuántas horas vas a estar, hacer tus citas desde antes, tienes que ya haber hecho las citas, no cambiarlas. A mí me dice una chava de Reporteros Sin Fronteras, me dice, yo por teléfono ya no hago nada en las zonas de riesgo, ¿no? Yo no cambio horas de cita, no acepto llamadas, ¿no? Ya antes nos comunicamos desde el DF, y ahí no puedo cambiar mi itinerario, mis jefes tienen de qué horas a qué horas voy a estar entalado, de qué horas a qué horas me estoy trasladando, tienen ciertas horas a las que yo voy a hablar para ver que estoy bien, pero yo ya no acepto ver a gente que no estaba en la agenda, ¿no? Entonces, a ratos, pues uno dice, no sé, o sea, está bien, no sé, ella se cuida mucho y eso tendríamos como que todos que implementarlos. Casi siempre hay un reportero al que tú le estás mandando y diciendo, voy en tal lado. Yo de lo que se puede investigar es que el el Skype, el chat del Skype es muy bueno, por ejemplo. La BlackBerry, el PIN de la BlackBerry es como una de las cosas más seguras que hay para estarte comunicando con alguien. Pero hay otros métodos que la verdad es que, pues, que te ponen más en riesgo, ¿no? Y como que todo eso hay que ir aprendiendo a la hora de meterse a ciertos lugares y salir.
¿Qué?
Sí, yo tengo varias preguntas. A ver si les alcanza de aquí a los
demás. Cielos.
La primera es el asunto de hablar de víctimas.
Ah, sí, claro.
Si hablamos de víctimas, ponemos parejo a todos los muertos, sean del bando que sean, ¿y por qué? ¿Por qué sí hablar de víctimas? Y ¿víctimas de quién? Porque, por ejemplo, decías, vas y hablas con una mujer que su hijo era estudiante, en fin, que andaba en otros rollos, y lo matan unos narcos, ¿no? O sicarios, como le quieran llamar. Y esa mamá, cuando matan a un sicario, decías, va y festeja la muerte. Pero todos están contados en la misma lista, pues. Entonces, ¿se puede hablar de víctimas así parejas o no? ¿Y por qué sí? Esa es una pregunta. Lo otro es, ¿cómo cuidar, obviamente, este asunto de cubrir, no sé cómo le llaman a esto, cubrir este fenómeno, esta situación que se está dando, sin caer en el morbo, ¿no? Que Proceso por ahí vio que vendía bien y lo empezó a hacer así mucho, pues, ¿no? Hasta sacó los especiales que saca Proceso, que era así como los que vendían antes de La Alarma, ¿cómo se llama esa revista? O sea, horrible, horrible, pero finalmente es algo que vende. Y finalmente, bueno, pues, Proceso lo que le interesa es vender, entre otras cosas. Pero a ustedes, que entiendo tienen otra óptica diferente a los dueños de Proceso, ¿cómo cuidar no caer en eso, ¿no? Y luego la otra cuestión, todo el asunto de los infiltrados, pues, es muy complicado, ¿no? Y en todos lados se ve o hay, ¿no? Acá en el 94, pues, varios, pues, estaban ahí. Yo recuerdo de una reunión que era, entre comillas, entre unos compañeros, compañeras de ONGs, ¿no? Nos conocíamos. Una reunión más o menos cerrada y tal. Resulta que lo que ahí se habló, quién sabe cómo, se conoció, ¿no? Entonces, desde el rollo de decir, no, pues no, nadie de los que estábamos ahí puede ser infiltrado, hasta decir, pues más bien, a lo mejor en la oficina había un micrófono, ¿no? Pero claro que ahí está. Y este asunto de los infiltrados también tiene que ver con los periodistas, ¿no? Se habla mucho de que ciertos periodistas, pues, trabajan para Gobernación. Entonces, ¿cómo hacerle ahí, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues eso básicamente.
¿Tú más que no? ¿Quieres meditar?
Bueno, yo hablo de. Bueno, ¿tú qué? ¿Lo de Proceso?
Lo de Proceso.
¿Y lo de las invitadas?
De Proceso, me reservo la opinión. No, no es cierto.
Me van a correr. Ay, sí.
Estoy bien.
Así de.
¿A quién hay infiltrados?
No, que está escuchando acá. Está escuchando. ¿Cómo evitar el morbo en una cultura como la mexicana, donde La Alarma era la revista más vendida, más que Proceso, más que Impacto, más que cualquiera, ¿no? Me parece que es prácticamente imposible por cultura. Me parece que sería parte de nuestra educación de ir transformando, ¿no?, las formas de ver las tragedias, ¿no? A veces el periodismo es carroñero, ¿no? Vamos y sobre los muertos, ¿no? Los grandes premios, y no me refiero a los mexicanos, sino a los internacionales, ¿no? El WordPress Photo, casi siempre son muertos, son tragedias, y eso es lo que se premia, ¿no? Y uno dice, bueno, yo me pregunto, dije, bueno, ¿y está bien o está mal? En algún momento quizá está mal, ¿no? Porque se puede también recuperar otras historias y se puede reflejar con otras imágenes. Yo estaría con la idea, por ejemplo, de ilustrar, ¿no? A través de ciertos detalles, no el cuerpo, ¿no? Sino a través de un detalle que te puede dar todo el contenido, ¿no? Les voy a contar la historia de Don Juan. Don Juan, ¿te acuerdas? El de Michoacán. Michoacán o Guerrero, ¿no? Bueno, es un señor que tiene su periódico en Tierra Caliente. Juan. Entonces, Don Juan, Don Juan es todo. Es fotógrafo, es editor, es el director, es el reportero, ¿no? Es todo. Su periódico, ¿qué es? Calendas o algo así.
El debate de los calentanos.
A ver si me acuerdo bien la anécdota, pero dice que un día, ¿no?, hubo unos cuerpos ejecutados, y los encontraron ahí en el municipio de Altamirano, y pues estaban todos los cuerpos ahí, ¿no? Entonces se empezó a tomar las fotos, y no solamente las tomaba, sino que empezó a acomodar también, ¿no?, partes de los cuerpos, y le tomaba. Entonces, cuando los contó en un curso, entonces decíamos, Don Juan, usted no puede hacer eso.
No, y hasta un colombiano lo daba y estaba sorprendido. Es que, ¿por qué los mexicanos toman fotos de decapitados?
Y entonces Don Juan dijo, es que saben qué, que esas fotos también sirvieron para identificar a las víctimas por sus familias. Y entonces ahí, ¿no?
Dice, las familias nos agradecen que lo hagamos, porque así ya no siguen buscando, ya saben que ahí está y van y lo recogen. Dice, y las familias están muy, muy contentas, ¿no?
Entonces es muy complicado, en un momento determinado, este tipo de fotos, que sí pueden tener una función, ¿no?, y este tipo de trabajos. Pero por el otro lado tienes toda la razón, o sea, está el otro, la parte morbosa, pero además económica, ¿no?, donde le sacas jugo a esto, ¿no?, en medio de una cultura que así está acostumbrada, pues, ¿no? Entonces, no sé, digo, creo que es parte de la educación ahí, que poco a poco tenemos que ir nosotros, ¿no?, medios, nosotros reporteros, y cambiándola, y hacer nuevas propuestas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor no hablar de bien decía Marcela, ¿no?, desde el principio, en estas historias de las víctimas, o sea, no decir, estaban ahí todos estos montones, ¿no? Una propuesta, por ejemplo, en aquella ocasión decíamos, bueno, ¿por qué no sacar no las fotos de los cuerpos ahí, si hay una identificación, por ejemplo, para proceso, ¿no? Después de una semana, ya se sabe, entonces mejor sacar las fotos de ellos, en vivo, cuando estaban vivos, ¿no? Uh-huh. Y entonces ya no los sacas descuartizados, sino los sacas cuando estaban en vida, ¿no? Entonces,
el material desaparece, ¿no?
Exactamente. Pero eso ya no te va a vender lo mismo, ¿no?
Uh-huh. A ver, ¿puedo? Sí. Eso es como toda una estira y afloja en las redacciones, ¿no? Más en proceso, porque sí es... Ha habido como un momento de reflexión. Vemos gente que decimos, oye, esas fotos son horribles. Y yo de broma siempre les digo, es que sus especiales del narco, ¿no?, con la sangre que traen, ya uno no tiene que hacerle así, sino que hace así a la sangre y cambia la página, ¿no? Y entonces ellos, no sé, es como que entre que se ríen y como que dicen así de esta, ¿qué onda, no? De repente les digo, o sea, traté de hacer como un texto bien humano y bien respetuoso de los niños huérfanos, y me sacan la foto de un niño así, ¡ay!, sobre el papá llorando, ¿no? Entonces dije, cuando yo traté de buscarlos en otro momento, no en el momento que está ahí el cuerpo tirado, ¿no? Entonces toda una reflexión, porque ellos dicen, es la realidad, no se puede ocultar. Dicen, y es lo que está pasando, o sea, si ponemos los 24 cuerpos de los albañiles, pues es lo que está pasando. Y la gente tiene que asomarse también a eso, ¿no? Yo les digo, no, pero es que no toda la gente, o sea, aunque uno viva en Juárez, no va a ver esas imágenes como que ustedes traen, ¿no? Entonces, a ratos como que es un proceso de reflexión, a ratos dicen, bueno, pero es que de las fotos que cogemos de agencia, lo único que hay es eso, ¿no? O sea, tratamos a veces, pues, de encontrar otras fotos, pero es lo que hay, es lo que nos traen, ¿no? Entonces... Pero es un proceso como de reflexión en las redacciones que se tiene que dar y que se tiene que hacer y que hay que argumentar. A veces me dicen, ok, ¿no te gustan los muertos? Pues digo, se burlan y me dicen, si quieres, pues los maquillamos, les ponemos corbata y todo, para que te guste cómo los ponemos, ¿no? Entonces, y también dicen, bueno, pero la gente busca estos especiales y los compra, ¿no? Y el ahorita en ventas, proceso es, o sea, proceso se disparó en ventas, ¿no? Entonces, esa otra parte dicen, y vemos que cuando no lo hacemos o cuando no traemos eso, la gente no lo compra, ¿no? Entonces, pero finalmente la gente también se está informando de esto que les traemos. Y otra cosa, o sea, que es en algunos lugares, pues la gente busca mucho proceso porque es el único lugar, el única revista, el único medio que les va a decir lo que les pasa a ellos, ¿no? O sea, en Veracruz, que no se dice nada, es la única que cuenta lo que pasa en Veracruz o en San Luis Potosí y quién se está peleando contra quién. Entonces, dentro de todo, o sea, que la existencia de proceso cuando es un morbo también es como esperanzador en varios lugares que lo buscan, ¿no? Ahora, lo del tratamiento de las fotografías, sí creo que es como la vieja escuela contra la nueva escuela y es un choque ahí, pero también uno ve que a veces hay, ellos mismos dicen, es que la gente ama los especiales del narco, o sea, esos, los especiales de los rostros del narco y todo, bueno, la gente los busca y llama mucho la atención esto, ¿no? Es como que la gente quiere eso y entonces, bueno, no es como ni criticar, o sea, uno se pone, se abre, ellos también como que escuchan y ahí estamos, o sea, estamos como en esa discusión de cuándo fue un exceso y qué pasó, ¿no? Y de la otra, de las víctimas. En el asunto de las víctimas, yo tengo todavía muchas dudas, aunque he escrito mucho de víctimas, a ratos yo también digo, es un terreno como bien pantanoso, ¿no? Porque desde de principio el término, ¿no? Hay gente que me dice, ¿por qué les digo víctimas? A mí no me gusta tampoco decirles víctimas. Generalmente no lo hago, pero ahora, por ejemplo, con todo lo de Sicilia, que les dicen las víctimas, trato yo más bien, pongo las madres de las personas desaparecidas, las esposas de los personas que han sido asesinadas. Hay gente que me dice, hay que decirles sobrevivientes, ¿no? Yo creo que un sobreviviente es alguien que está tratando o luchando como de retomar su vida. Hay gente que sí dice, es que somos las víctimas, entonces no sé, desde el término es como que hay que pensar que quién es qué. Ahora, me dicen mucho, por ejemplo, en el libro, así de, ah, claro, es que tú escribes sobre las víctimas inocentes. Y entonces yo digo, no. No, porque no sé. O sea, no sé quiénes son inocentes porque todos nos... O sea, porque generalmente nos dicen que la mayoría son culpables y cuando uno ve las historias se da cuenta que lo más fácil para el gobierno es decir, este era pandillero, era culpable, que a los muchachos del TEC de Monterrey los presentaron primero como sicarios muertos en combate y cuando uno ve pues que eran estudiantes, los de Villas de Salvarcar, sí, que era pleito entre pandillas y luego ve que eran estudiantes modelo, grandes deportistas. A los de los centros de rehabilitación, bueno, pues es que eran adictos y seguramente ahí había gente de los cárteles metido, entonces por eso mataron a todos. Entonces, es como bien pantanoso porque siempre digo, bueno, si hubiera una investigación, si México no fuera campeón en impunidad, si el 98% de los crímenes no se quedaran sin resolver, yo sí les podría decir, estas son víctimas inocentes y son culpables, pero ahorita todo es como tan confuso, ¿no? Entonces a todos nos los presentan como que son culpables. Pero también hay que, una de las partes que yo trato de rescatar es que hay victimarios victimizados, ¿no? O sea, los chavos, no sé, o sea, los chavos de 15 años que se hacen setitas, ¿no? O sea, y que ahí están, pero que también pueden ser como un ponchis y torturar y todo. Son victimarios, pero ellos vivieron muchas violencias, ¿no? Entonces la parte que a mí me importa también es ver qué violencias los traspasaron para llegar a ser así, ¿no? Si los tienen drogados, ¿no? Que eso pasa mucho ahí. O sea, parece que el fenómeno está bien como la trata de personas. Secuestran gente, secuestran chavos y los tienen drogados para que hagan cosas. Y de repente, como la trata de personas, pierden como toda identidad, pierden personalidad, no saben quiénes son y nomás tienen que seguir órdenes, ¿no? Entonces, no sé, como que me gusta o trato, ¿no? Hasta incluso cuando hablo con las esposas de narcomenudistas, casi nadie te dice que su esposo era sicario, ¿no? Pero generalmente si te encuentras con historias que dices, este tipo andaba metidísimo y qué hago con esto, ¿no? Pero dices, pues que me cuente un poco de su vida y que me cuente un poco de por qué cree que se metió a eso, y hablar eso de las víctimas, victimizadas y qué pasa en el país. O sea, no para decir, ay, pobrecitos todos estos muchachitos, pero pues también sí, ¿no? O sea, ¿qué pasa en el país que genera este tipo de violencia y este tipo de muchachos tan violentos, ¿no? O sea, el fenómeno de Juárez. En Juárez, por ejemplo, mucha gente dice que los niños de guardería, todos esos niños que se quedaron solos en la calle y que no tuvieron guardería, y para los que no hubo prepa, porque en Juárez no se construyeron prepas, en las zonas de mayor crecimiento, o sea, en las zonas donde llegaron todos los migrantes, no había una prepa donde seguir los estudios. Entonces, desde hace varios años decían qué va a hacer con esto, qué va a pasar con estos niños, qué va a pasar con estos niños, y ahora la reflexión es, estos son los niños de los que decíamos qué va a pasar. Son estos, pues, que les ofrecen algo y se van, ¿no? O sea, ganan el triple de lo que ganan en una maquiladora y les dan un arma y es la opción que encontraron. Dicen, pero pues qué tanto es la culpa de ellos y qué tanto fue el modelo de ganar, ganar, ganar dinero, vénganse todos acá, no construir nada, ningún tipo de infraestructura social. Pero pues quizás eso para una nota es como demasiado, ¿no? Es como que hay que irla partiendo por partes y decir, ahora enfoquémonos a falta de guarderías, ahora enfoquémonos a si los están drogando, ahora de qué edades son, no sé, hay como que hay que ir partiendo los temas porque uno solo, o sea, no puede como abordar todo. Ahora, también cuando se habla de memoria, pues ahí entra como todo, o sea, ¿vas a meterle en la memoria a los inocentes o a los culpables, ¿no? O sea, los victimarios los vas a meter también en guardarles la memoria, o sea, pienso, no sé, en quien sea, ¿no? En el Beltrán Leyva, ¿no? O sea, o en cualquier narco, o el Ponchis, o quien sea, o sea, lo vas a meter y también en el memorial van a estar ellos, ¿no? Como víctimas. E incluso también pienso, los del ejército, híjole, yo no sé qué hicieron ellos antes, ¿no? O los policías, un policía que murió, tú no sabes si lo mataron porque estaba metido en algo o porque es muy buen policía, ¿no? Y porque no quiso. Entonces, hay gente de repente, o sea, no sé, es cierto que por eso es importantísimo, como decir, hay que investigar todo, investigar qué pasó. Y en países como Italia sí se separa las víctimas inocentes, ¿no? Y solo se hace memorial por las víctimas inocentes. Acá ya se empezó a plantear, ayer en una columna Álvarez y Casa decía muy claramente, por las víctimas inocentes, ¿no? Por ellas vamos a tener que hacer un memorial. Pero, no sé, es como todo pantanoso porque aquí no nos hemos enfrentado antes a esto, porque no hay investigación, porque todos son rumores. Y yo misma, o sea, cuando hablo del tema, yo digo, pues que yo no sabía hace 3 años del tema y todavía son las nuevas como cosas que me quedo pensando de una ley de reparación, ¿a quién le reparas, no? En Chihuahua había todo un debate, ¿por qué reparar a los hijos, a los huérfanos de los sicarios, no? O sea, ¿por qué meterlos a ellos e indemnizarlos, ¿no? ¿Y por qué atenderlos a ellos? Pero ahí sí, como que es muy claro y el discurso tiene que ser muy claro de por lesa humanidad, tú tienes que atender a esos niños que no tienen la culpa de lo que hicieron sus papás, ¿no? Y esos niños tienen que romper el destino, o sea, no tiene que ser como un circulito, tú tienes que intervenir y darle a esa familia algo de soporte, sostén, sea el hijo de quien sea, del policía, del sicario, de quien sea, ¿no? Que eso es como que sí hay que tener como muy claro. Otro de los puntos pantanosos es, yo pienso, la desmilitarización. Hay en varios lugares, ¿no? En Tamaulipas, dijo, es que vas y la gente dice, ya que llegue cualquier autoridad, no me importa, pero que haya militares, ¿no? Entonces, tú entiendes que en Juárez la gente tiene muy claro que los militares son los que ocasionaron eso, o que en algo influyeron y que dieron protección a un cártel, ¿no? El asunto de la militarización, o sea, generalmente cuando uno ve las estadísticas y ve que cuando llegan los militares a un municipio y se disparan las muertes, pues lo primero que uno piensa es, ay, claro, estos están ayudando. Pero hay otras explicaciones como que hay que tener como en cuenta, que es una, pues sí pueden haber inclinado los dados para uno de los cárteles, que se dice, no siempre es a los del Chapo, ¿no? Hay en lugares como Durango que dicen que es a otros cárteles, entonces no es que todo el ejército tenga una consigna, es según el jefe militar de la zona a quien protege, entonces te hace todavía más complejo. La otra cosa es, como llega y desactiva a las policías, se rompe todo el equilibrio y se empiezan a matar todos. Es como que el que era el árbitro, como que había unas fuerzas, llegan, se rompen y se matan entre todos. Esa es otra de las explicaciones posibles. No es que los militares estén a favor o en contra, pero sí, cuando desarticulas a los policías, todos se empiezan a matar, ¿no? Entonces ya no hay eso, ya no hay como las canchas delimitadas. Otra era, bueno, pues los policías, estos también matan. Otro era la estrategia, bueno, si es que si tú decomisas drogas y interceptas grandes cargamentos, o si tú agarras a un capo local, todo mundo se va a empezar a matar para ver quién fue el soplón, para ejecutar a quien no cumplió bien las órdenes y no cuidó ese cargamento. Entonces empiezan a matarse así como que todos los que eran líderes de barrio, todos los que eran los narcomenudistas de cierto lugar. Otra de las cosas que pasa también es, pues, si tú matas al capo local, todo el mundo va a querer subir, o se hacen pequeñas celulitas. Entonces son como varias explicaciones a llegan los militares y por qué pasa lo que pasa, ¿no? Entonces, pero en lugares como Tamaulipas, la otra vez pude ir a Laredo, Texas, y me encontré como con varios periodistas, que ellos no hablan generalmente en el territorio, pero sí en Texas, en un congreso, en corto, me empezaron a contar cosas. Y entonces me llamaba mucho la atención porque el director de un diario me contó, me dice, la otra vez hicimos una campaña a favor de la legalidad, dice, porque queremos que regrese la legalidad del Estado y no sé qué, dice, y entonces nuestra campaña consistió en oponernos a que quitaran los parquímetros de la calle. Yo decía, y como que con eso, ¿cómo van a combatir la criminalidad, no? Y decía, es que es bien importante porque ya los parquímetros es la única autoridad, la única presencia del Estado que está en las calles, ¿no? Y entonces, sí me dijo y dije, ay, los parquímetros. Y lo dice, y él decía, porque él decía, a ver, ¿y ustedes cómo resisten, no? Porque ya han 10 años que no pueden publicar nada, les han matado como a varios. Y me decía, es que sí estamos resistiendo y odiamos que digan que toda la prensa está silenciada y no sé qué. Y yo, pero pues, ¿cómo? Dice, por ejemplo, eso de los parquímetros fue una forma de resistir, ¿no? Dice, ¿y qué otra forma tiene, no? Entonces me dice, la otra vez publicamos una columna de Sabater hablando sobre la legalización de las drogas y fue una forma de entrarle al debate, pero disfrazados en Sabater. Pues yo así de, pues mira. Y luego dice, y hay veces que publicamos en la portada del periódico, dice, un día pudimos publicar la foto de Calderón en la portada. Y fue una forma de decirle a los narcos, los odiamos, lárguense, no queremos su dictadura. Dice, y el día del ejército, publicamos por fin una foto del ejército en la portada. Dice, ¿vieras qué felices nos sentimos? Bueno, y me contaba todo eso y yo casi lloraba, porque decía, bueno, es que aquí ya se perdió todo, ¿no? O sea, entonces cuando se habla de este asunto de la desmilitarización, y cuando tú ves, o sea, que ellos dicen, es que en Tamaulipas sí se están matando dos cárteles que se pelearon, y que la guerra tal, pero que nadie ha llegado, y que ellos dicen, bueno, de perdida, que en las carreteras no puedan poner sus retenes, que alguien vaya y los persiga. Dices, que como que hay que entrarle al tema desde los diferentes ángulos, pero también dices, pero sabes lo que pasó en Juárez, y sabes que se cargan de un lado o de otro, entonces, y no sé, hay historias en Tamaulipas de los jefes militares que piden su cambio porque tienen miedo, ¿no? Entonces, híjole, es como bien complicado, ese es otro de los asuntos que yo siento como arenas movedizas, como el de las víctimas, los inocentes, tal, es otro, ¿no?
Oye, otras dos preguntas rápidas. Una es, de Chiapas casi no sale nada en referencia, en relación con el narco, pero eso no quiere decir que no suceda. Claro que suceden cosas, pues por aquí pasa un chingo de droga, bueno, otra se queda, y se consume, pues. Pero pasan cosas, o sea, tan solo el puro transporte de droga es ya un hecho, que prácticamente casi nadie reporta. y menos los medios de Chiapas. Pero todo eso se sabe, ¿no? Te mueves o platicas con personas del lado de Palenque, hacia adentro, Benemérito, toda esa parte, y te hablan no solo del rollo del trasiego, no de armas, sino de droga, y además de muertos. Y no vas muy lejos, aquí a Comitán, igual, ¿no? La costa, la sierra, pero parece que no pasa nada. Y está la idea que decía, por ejemplo, este Ravelo, no, pues es que no quieren calentar la plaza, ¿no? No la quieren calentar, o más bien los periodistas no quieren ver lo que hay. Y tal vez porque no se han metido pues a ver qué pasa, porque de que pasan cosas, sí está cabrón. Y obviamente los periodistas acá, que los en su mayoría los tiene bien agarrados, este, ¿cómo se llama el gobernador?
Sobrinos.
Eso, mayor.
Su gobernador.
Este, los tiene bien agarrados, pues, y no habla nada de eso, ¿no? Y vemos que hablan de todas las bondades que está haciendo este gobierno, en fin. Y la otra, los medios alternativos de comunicación, radios ciudadanas, este, medios alternativos de internet que están operando desde Chiapas, tampoco hablan casi de eso. Y yo creo que no es casual, porque obviamente hablar de eso sí es un riesgo bien cabrón. Ponerse a hablar aquí en San Cristóbal, en la radio de acá de nosotros, de lo que pasa en La Hormiga, aquí en corto, en nuestro municipio, manches, Ernesto nos corre el otro día, ¿no? O sea, porque claro que es un riesgo. Si para los periodistas que están en un medio nacional con más presencia y cobertura, pues qué se espera de una radio que comience a decir lo que está pasando aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? O con los propios, este, entre comillas, empresarios locales, coletos, que están sirviendo en algunos casos de lavado de dinero. Y digo, San Cristóbal, puta, ya se está convirtiendo como en la Suiza, pues, para el lavado de dinero, ¿no? Entonces, sí es medio complicado, o sea, no es tan fácil entrarle a este tema. Yo me lo he preguntado, ¿no? O sea, ¿qué decir o qué no decir de este tema en el caso concreto de Chiapas? Porque sí está bien cañón, ¿no? Y si en los medios nacionales ni se menciona, ¿no? Más complicado.
O sea, yo, ¿no? Creo que es una...
Y bueno, y la última, termino. Tú decías el seguimiento de la cobertura, ¿no? De conflictos sociales, el seguimiento. ¿Qué pasó con este seguimiento del conflicto exactamente zapatista? Porque ese sigue. Pierde al transformarse en propuesta política la otra campaña. En Marcos deja de ser tan simpático y ser como el que nos cae bien. Todo esto influye para que el seguimiento de conflictos sociales, en este caso concreto, lo dejen de lado, porque finalmente sigue existiendo el conflicto acá. La situación de las comunidades está igual, ¿no? Pero ya no se habla de eso.
Creo que en este caso, en este último, es la agenda nacional se ha ido por otro lado, ¿no? La agenda política, social, mediática se ha ido ya por el conflicto del narcotráfico, y ahí se nota de inmediato. Ahora, yo no tampoco descarto que en los próximos meses regrese, ¿no? Porque vienen las elecciones, y las elecciones se va a empatar necesariamente con varios, este, digamos, con varios fenómenos. Evidentemente va a ser una elección donde está muy fuerte, ¿no? Con mucho peso el narcotráfico, desde financiamiento hasta zonas donde no van a poder poner casillas. El IFE ya creo que ya tiene detectado zonas en estados donde no se van a poder poner casillas. Sin embargo, también, bueno, el asunto de todo este movimiento de Pacífico, ¿no? Con Cecilia a la cabeza, se va a empatar también con el proceso electoral. Me parece que una de las cosas que partidos y gobierno tienen mucho, no temor, sino que lo están viendo con mucha precaución, es esta parte donde hablan de voto nulo y voto blanco. ¿Por qué? Porque la próxima elección, que está muy encaminada para que el PRI pueda ganar, al PRI le interesa tener una participación realmente fuerte. ¿Por qué? Porque en la última elección Calderón gana con 3 de cada 10 votos, ¿no? O sea, gana con un 30% del voto, bueno, del voto que además se hizo, ¿no? Eso significa que tiene la legitimación de 3 votos de cada 10, ¿no? Si las cosas están como ahora, podría estar con 2 votos, o sea, de 10. Y la legitimación podría ser todavía mucho más cuestionable. Entonces, el próximo presidente necesita una fuerza electoral y ahí se va a empatar con toda esta situación. Ahí yo creo que se va a ser muy complicado, ¿no? En cuanto a medios, ¿qué tema es el que más tenga peso, ¿no? Porque en México en un solo día tenemos como para 20 portadas, ¿no? En otros países. O sea, pasan muchísimas cosas. Y entonces se van relegando, ¿qué hace, no? Aunque uno quisiera proceso, el lunes yo tengo una nota, ¿no? Y el martes ya tengo otra, ¿no? Y el miércoles quizá por las mismas circunstancias. Que esa es una de las cuestiones que también se ha discutido, que estamos un poco a bote pronto, ¿no? Es el momento, la nota del momento. Y no estamos haciendo el trabajo de investigación, ¿no? En la temporal, pues, ¿no? Pero ¿por qué sí? Porque se va relegando. Entonces ahí sí lo veo más complicado y creo que tiene esa explicación de alguna manera, ¿no? Y la otra es la propia dinámica interna del movimiento, ¿no? Que tuvo un desgaste. Y la otra es que pues, también hay una nuevamente una agenda de medios que en los cuales están muy vinculados con el poder, ¿no? Hace rato les comentaba a un compañero que me preguntaba que cómo es que se perdió esta independencia que se había ganado de alguna manera con Chiapas, ¿no? Y a mí me parece que con la entrada de Marta Sagún y bueno, Vicente Fox, se restablecieron los nuevos acuerdos de poder con los medios. Y los medios pasaron de ser comparsas o foros, ¿no?, de grupos políticos, pasaron a ser grupos de poder. Y por definición un grupo de poder es el que tiene incidencia en las decisiones del gobierno o del Estado, ¿no? Y tan es así que Televisa y TV Azteca tienen su bancada, ¿no? Y tan es así que Televisa es el estratega principal del próximo, bueno, del candidato del PRI, ¿no? Y tan es así que si antes decía el Tigre Azcárraga, somos los soldados del PRI, el Cachorro ahora dice, la democracia es un buen negocio. Entonces ahí vemos las enormes diferencias, ¿no? Y en esa nueva relación de poder, pues no entra mucho lo de acá, ¿no?
Y yo, la primera pregunta, es como que tengo varias reflexiones aquí anotadas. Cuando salta todo esto, a partir del 2006, ¿no? 2007 ya se empieza a poner todo violento. Yo siempre pienso, ¿quién no nos contó esto, no? ¿Quién no nos contó? O sea, ¿qué pasó con los periodistas que estaban, ¿no?, en las regiones o que estaban en la nota policíaca que no nos contaron y los... que esto estaba así, los de política y las narcocampañas? O sea, de repente como que sale todo y vemos y no sé, como que hay, están metidos los narcos en todo, ¿no? Y hay gobernantes que les permitieron entrar y fue desde hace muchos años. Y es como la duda y acá deberíamos como de prevenir, ¿no? Porque obviamente en todo el país se está tomando más fuerza y más fuerza el asunto del narcotráfico. Pensaba esto que decías, si es que no quieren ver lo que hay los periodistas o no pueden también, ¿no? No pueden porque el gobierno los tiene silenciados o porque les da miedo, porque pues alguien de Comitán no sé qué tanto pueda publicar si hay negocios ahí o no. Una de las cosas que veo, por ejemplo, es que hay muchos reporteros que publican sobre Juárez, pero cuando hay matanzas en Tepito, no sabemos, ¿no? Y en Tepito se han muerto, en Iztapalapa, en Tepito, en esa, en Ecatepec. Entonces, eso yo platicando con los de la fuente policía que les digo, oigan, ¿y por qué las de Juárez sí, todo mundo, y van a los velorios y tal? Y aquí ha habido masacres así, ¿no? Entonces yo primero decía, bueno, esto es porque la nota es Juárez, o qué pasa, y alguien me dijo, no, es que aquí pues nos da miedo porque los narcos de aquí los tienes aquí en la esquina y saben dónde vives, ¿no? Entonces es muy fácil, ¿no? Como, digo, entiendes eso y dices, bueno, pero ¿qué vamos a hacer, no? Porque no vamos a dejar de publicar las cosas, ¿qué estrategias, qué es lo que nos plantea ahora la cobertura, qué estrategias vamos a hacer para prepararnos para esto que está ocurriendo y para poder publicarlo? También quizás no están los medios porque llama la atención cuando hay muertos, ¿no? Si no hay muertos, es muy, o sea, como que dices, bueno, para todo lo que pasa en el país, pues no hay muertos, pues ¿qué me vas a meter una nota de Chiapas, no? Pero sí hay que estar, o ustedes tendrían que estar como viendo, hay como la paz mafiosa, ¿no? En Italia, por ejemplo, que se dice, bueno, ya no hay narcos o la violencia ya se redujo, sí, pero nos decía una amiga que vive en Italia, pues sí, pero que los narcos controlan toda la industria alimentaria. Aparte son todos los que hacen las licitaciones para la basura. ¿Qué se va a hacer con la basura? Son las que la ganan y son los que están en la industria inmobiliaria. Dice, y ganan las licitaciones de las carreteras y todo. Entonces ellos dicen, hasta fijan el precio de las pizzas, ¿no? Porque ellos controlan todo el queso o mozzarella. Entonces, pues hay que tener como muy claro. Y acá yo creo que, claro, o sea, los narcos seguramente controlan toda la industria de la carne. Esa, como que no queda duda porque de repente armas el mapita y ves, vas viendo las empresas investigadas y dices, o sea, por los gringos, y si dices, chale, son todas las empresas de la industria de la carne. Ahora, no hemos hecho ese reportaje ni tampoco de lo inmobiliario, pero pues seguramente, o sea, en todos lados tienen sus pies financieros, ¿no? Entonces, lo malo es que entrarle a lo financiero, cuando ya te metes, cuando te metes con los narcos, lo que he visto es que pasan dos cosas. Si alguien empieza a decir el narco local, me acuerdo un reportero que decía que un día le habló el Chango Méndez, que agarraron de la familia. Él publicaba cosas sobre Michoacán. Y dice, fue la primera amenaza que recibí. Y ahí me di cuenta. Y yo les decía, bueno, pero ¿por qué? Si están los reportes de la PGR. Y entonces los narcos le dijeron, es que si tú lo empiezas a mencionar y a mencionar en tus notas, la DEA lo va a poner en su lista. Y está muy enojado por eso. Entonces no lo menciones. Entonces, ¿les molesta mucho eso? Otra cosa que molesta muchísimo y lo más, bueno, cuando son muy públicos, pues no, o sea, hablar del Chapo y del Chapo y el Chapo no pasa nada, pero cuando hablas de sus negocios, o sea, tocar los negocios y los empresarios, eso es como más peligroso, y los políticos. Todos los que tienen una fachada que cuidar, ahí ya te estás metiendo en un terreno más peligroso, ¿no? Porque a los narcos, pues finalmente saben, todo el mundo sabe que son narcos, hasta tienen chicas, tienen como todo lo que quieren y se sienten súper felices porque son exitosos, empresarios exitosos dentro del negocio, ¿no? Pero a los otros, o sea, esa es una parte donde ya te empiezas a meter a terrenos más peligrosos y eso hay que tenerlo en cuenta. Yo pienso que antes de hablar o antes de empezar a publicar, se tienen que medir fuerzas, ¿no? Se tiene que ir tanteando el agua, se tiene que ir construyendo redes, se tiene que tener como mecanismos de, entre todos, de ver cómo se le va a entrar a los temas, se tiene que estudiar un poquito más, ¿no? O sea, se tiene que llevar primero el conteo de muertos, dónde están muriendo, el mapa como del estado, ¿no? O sea, dónde, por qué, dónde hay tales, tales delitos, no sé, pensaba, ¿cuál es la ruta de los migrantes? Se le puede entrar, por ejemplo, por la ruta de los migrantes sin hablar del narco, pero ahí estás ya hablando de rutas y generalmente son las mismas.
Es crimen organizado.
Se le puede hablar por cultura y costumbres, ¿no? Cuando empiezas a ver que en unas comunidades se empiezan a vestir distinto, ¿no? O sea, como que hay ciertas cositas que dices, aquí hay algo, pero pues tú no puedes decir que hay algo, pero pues puede ser una nota sobre las costumbres, sobre pues estos chiapanecos que se visten como vaqueros, ¿no? O sea, no sé, o sea, como sea la forma esta local, de repente se abren muchísimos restaurantes de mariscos de sinaloenses y que es como que ¿de dónde, no?
Sin matices, ¿no?
Bueno, la otra es la venta de tierras, compra y venta de tierras, o sea, como por ahí, ¿dónde? O sea, como de ¿dónde se está comprando más tierra? Digo, uno no puede decir, estos son narcos, pero hace un reportaje inocente, inocente, entre comillas, de ventas de tierras, de dónde, que está pasando en ciertas zonas donde parece que no hay nadie. Esto, los delitos, la extorsión, ¿dónde hay? Si es que hay. La otra, la conexión con Guatemala, creo que es bien importante, ¿no? O sea, empezar a entender quiénes son los caibiles, qué pasó, qué grupos hay, cómo operan, cómo matan, para antes de que pase lo que pase, ¿no? ¿Qué está pasando en Guatemala? Y eso es como importante para tener un mapa de actores antes de meterse a publicar nada, porque uno sí tiene que medir fuerzas y ver quién tiene poder en dónde. Y hay muchas veces, quizás nomás hay que documentar y guardar silencio, ¿no? O sea, uno nomás ir haciendo como bases de datos, ¿no? Y de muertos, de dónde, de municipios, de tal, intercambiar información, ir leyendo un poco más, en algún momento quizás podrá sacar algo, en otros momentos quizás habrá que darlos a un medio nacional, en otros momentos habrá que ponerse de acuerdo y todo sacar más o menos una nota al mismo tiempo, y entonces es como importante prepararse antes porque uno no puede nomás lanzarse así, uno tiene que saber qué medidas son seguras para intercambiar información, tiene que tantear bien hasta los compañeros que lo acompañan, no sé, o sea, es que es como un tema bien, bien difícil. Y aunque podría parecer que ahorita no están a los niveles que se están en el norte, en todos lados pues nos agarró desprevenidos, pero creo que si leemos las cosas, pues sabemos que la ola de violencia está y ustedes están, o sea, si están junto a Guatemala, yo no sé qué vaya a pasar, pero bueno, el es un punto clave. Quizás ellos no quieren conflicto acá, quizás es nomás una ruta y no es tan usada, que quizás es lo que decían, bueno, que Ravelo explicó, yo no sé, yo como no sé mucho como de las rutas o tal, pero sí hay que por lo menos prepararse. Pero otra cosa que no hay que hacer, ¿no? Que lo que me preocupa también a mí es como no narcotizar la agenda, ¿no? Que no todo sea narco, porque luego uno empieza a dejar de ver cosas bien importantes y como todos estamos cubriendo el narcotráfico, los políticos están aprobando leyes que le dan a la madre a todos, ¿no? Y que son peores a veces, o sea, aprueban cosas económicas o tal. Creo que hay que denunciar y documentar el silencio de la prensa, eso es como bien importante, o sea, como estarlo haciendo. Y no sé, y quizás también meter ustedes, o sea, como armar una nota de los zapatistas, ¿no? Y el asunto de seguridad, o sea, como ver en qué, sería como muy interesante ver cómo ven, no nomás el movimiento de Cecilia, o sea, cómo ven como el asunto del narco, no sé, para ustedes también volver a meter la agenda, en la agenda de estos temas y saber, pues, cómo desde aquí, qué desde aquí se puede contar al país de cómo se ve desde acá el conflicto.
Bueno, nos quedan 10 minutos más, si alguien tiene alguna otra pregunta, y ya vamos a concluir. Ah, hay dos ahí. Si las podemos hacer mejor así, una y luego la otra, y que respondan las dos, el bloque.
Sí, bueno, yo un comentario con Alejandro que yo no estoy tan segura de que los medios alternativos, por lo menos, o sea, no estemos como sacando, hablando de esos temas porque tengamos miedo, pero igual y valdría la pena de, en algún otro momento, que no sea este así, pero que nos juntemos, aunque sea para un café, para ver por qué no estamos sacando esos temas, ¿no?
¿Solo para el café?
O solo para el café. Vale, pero ya de paso,
sería bueno.
Ya de paso nos despeguejamos un poco. Y luego quería preguntarles también en torno al acuerdo este de los medios para la cobertura de la violencia que se presentó hace unos meses. ¿Qué opinión les merece o qué comentario hay?
Mira, ese tenía un carácter no de informar, sino más bien de controlar la información, ¿no? Uh-huh. Y, perdón por la palabra, pero valió madre a las 2 días o 3 días, ¿no? Uh-huh. Porque incluso los medios que lo habían suscrito comenzaron a sacar las notas que sacaban normalmente. Y toda esta idea que además salió también en este contubernio, ¿no?, de Televisa y TV Azteca con el gobierno federal, pues le está resultando todavía peor, ¿no? Porque si ya no sacan esa información, pues entonces se están marginando, ¿no? Entonces no puede quedar así. Hubo incluso, no me acuerdo cómo le llamaba, la figura,
que además autodenominó José Carreño Calón, que fue el vocero de Salinas, ¿no? Como si fuera el observador, ¿no? de este acuerdo, ¿no? Este acuerdo, yo veo más acuerdo político que de información realmente, ¿no? Entonces me pareció que desde el inicio ese acuerdo estaba muerto, ¿no? Y que fue solamente un intento de censurar, sino de controlar, ¿no? La información que se estaba generando. Entonces creo que hasta ahí ya se quedó, ¿no? Yo creo que ya fracasó y ya no va a pasar nada con esto, ¿no? Uh-huh. Y con el Universal incluso ya lo desconoció, ¿no? Entonces ya creo que ya está súper rebasado, ¿no?
Pero no hay como movimientos o algo que vaya en esta línea, si eso es un intento de controlar el tipo de contenidos o así, o
no hasta donde yo observo, creo que no hay nuevos intentos para hacer ese control, ¿no? Creo que más bien es ahí el autocontrol que ellos mismos están dando, ¿no? Pero por ejemplo ahí comercial, ¿no? Eso nos beneficia a Proceso, porque mientras no saquen ellos nada, nosotros sí lo sacamos y y tenemos agenda, pues, ¿no? Y otros medios también tienen esa agenda. Pero no veo que haya un nuevo intento de controlación, o autorregulación, ¿no?
Okay, comentabas al inicio de tu participación que cuando empiezan a ocurrir en el 94 lo de la aparición del EZ, muchos de estos reporteros y reporteras no tenían como la escuela que habían tenido, por ejemplo, aquellos que fueron a las guerrillas en Centroamérica. La pregunta va también a los dos. Ahora, ya muchos años después, que ya tienen como ciertos sistemas de seguridad y de manejo de información y todo esto, ¿se ha ido creando una especie como de protocolo que puedan compartirlo con las nuevas generaciones de periodistas que se están formando en el país?
Hay una red muy importante. Muy, muy importante. Y está la red de periodistas de a pie, donde está Marcela y un grupo de mujeres, ¿no? Que nada más tienen una cuota de género, pues, un compañero reportero.
Nuestra cuota de género, un reportero. Y no queremos más.
Ellos están haciendo un trabajo formidable porque están más preocupados por la capacitación. Y no solamente en esa parte de enseñar o de compartir experiencias, ¿no? Sino también traer gente que tiene conocimiento y se están estableciendo protocolos de seguridad.
Rápido, yo.
La presidenta.
Yo creo, no, es que hay como un cierto malestar porque sentimos que la gente que sabía cubrir esto no está ni cubriendo lo que está pasando ahorita, ¿no? Que yo los he cuestionado, les digo, pues sí, muy fregones, se cubrieron en Centroamérica y tal, y ahorita, ¿por qué se sienten? O sea, ¿por qué no vemos sus notas, no? ¿O por qué, si eran los que tenían experiencia, por qué no nos enseñan, no? Mucha gente está en el escritorio, muchos dicen, pues que lo del narco ya es otra cosa, ya mi generación, no, ya les toca a los otros, pero no hay como un conocimiento compartido. Y como que nos llama mucho la atención que tenemos que pedirle a expertos de otros países o a reporteros que han pasado como por esto para que nos ayuden y nos digan cómo se cubre esto. Entonces, pero desde antes siento que se cortó. La generación anterior a la mía no, generalmente no enseñó lo que había aprendido. Y no sabemos, de repente pues, que Pepe platica y que cuenta como cómo se hizo en Chiapas y tal. Y entonces ya dices, tal parte se podría usar, ¿no? Ayer, por ejemplo, una señora me dijo que ella había cubierto, bueno, que ella había trabajado en Guatemala, en los desplazados y tal, y me hizo varias recomendaciones de seguridad, ¿no? O sea, de, oye, cuando es una plática, cuenta esto, pero no cuentes esto, que no sabes esto, nosotros cuando estábamos en lo de Centroamérica lo aprendimos, y dije, pues no, nadie me ha dicho nunca nada de eso, ¿no? Entonces, estamos como tratando de hacer de la experiencia que tenemos o de que podemos conseguir de otros lados, pues estos protocolos de seguridad, pero no se ha recuperado, ¿no? No se recupera o no hay como esa memoria o esa experiencia. No sé, es como inventar a veces todo de nuevo y sí, dices, pero ¿por qué? Si había gente que sabía hacerlo, ¿no? Y que sabía cubrir. Ahora, es también muy distinto. La otra vez hicimos un foro con corresponsales de guerra, ¿no? gente que ha cubierto en Centroamérica, que estuvo en Chile en la dictadura, que estuvo, no sé, en Irak, Yugoslavia, todo. Entonces, y casi todos extranjeros en Perú, que ahora cubren el narcotráfico, porque lo que llama la atención es que las grandes cadenas internacionales, y el New York Times, y el Washington Post, y todo el mundo, mandó traer a México a sus corresponsales de guerra para que cubrieran desde México, o sea, la guerra acá, ¿no? Aunque nosotros no les dimos guerra. Entonces, pues, tienen como mucha experiencia, ¿no? Es gente que ha cubierto muchas cosas, pero ellos también decían, esto es lo más complicado que hemos tenido que cubrir. Hasta el que cubrió en Pinochet, no sé, en Chile, o sea, todos los de Irak, Afganistán, dicen, esto es lo más complicado, porque en los demás lugares sabíamos dónde estaban las trincheras, aquí no se sabe con quién estás hablando. Entonces dicen, es muy complicado porque no es una violencia, o sea, no te van a poner un carro bomba que mate a todos como en Irak, ¿no? Pero aquí no sabes qué territorios pisas, ¿no? Entonces aquí vas, parece que no pasa nada en Tamaulipas y vas y de repente te das cuenta que te están siguiendo, que hay toda una red ahí de gente vigilándote, y de repente para entrar en algunos lugares tienes que saber que entras una hora, meterte a Tamaulipas, sacar información y salirte sin saber si vas a salir. A veces tienes que hacerlo desde Estados Unidos y citar a la gente del otro lado de la frontera. Entonces, eso también, pues, sí te dice mucho, ¿no? Y a veces platicando, pues, con gente que cubría antes, lo de Centroamérica y tal, y que digo, bueno, pero ¿por qué ustedes no están cubriendo, no? O sea, su mirada sería como muy, distinta, sería como refrescante. Ustedes tienen cierto conocimiento. Y me decían, no, es que también sentimos que no entendemos nada y nos da miedo también, ¿no? Y no estamos como desde el principio y también pensamos que qué más se puede contar, ¿no? Entonces, no sé, es algo ahí falta, pero pues casi casi estamos tratando de construirlo pues desde cero, pero más bien con la experiencia de gente que ha cubierto esto, que sabe partecitas de cómo se cubren cosas, cómo se cubrió en Colombia o qué pasó en Guatemala, ¿no? Que ahorita es bien importante cómo entenderlo, los procesos en Guatemala, de todo, hasta de la Comisión de la Verdad. ¿Qué pasa cuando haces una Comisión de la Verdad? Yo, para hacer mi libro, por ejemplo, creo que lo que más me sirvió, además de leer como teorías sobre la violencia y también como reportajes de otros reporteros que habían cubierto eso, fue leer las comisiones de la verdad de Perú, de Guatemala, de Argentina, y ver cómo se hace esto de ir midiendo los impactos, que ellos que vieron como los daños en el pasado. Entonces eso te sirve mucho como para ir viendo tu agenda, ¿no? O sea, qué es lo que sigue. Pero pues de México parecería que apenas estamos construyendo esto de la cobertura.